Amados, estamos hablando acerca de las aptitudes peligrosas. Y estamos específicamente tratando la actitud, el peligro que hay en una actitud indefinida. Y al tratar este tema, hemos atravesado algunos pensamientos que cuando usted pueda conectarse a las prédicas en el canal de YouTube de la iglesia, va a contextualizarse. Vimos que la vida cristiana se torna peligrosa cuando la vivimos con actitudes indecisas, indefinidas. No hay cosa más peligrosa que un hijo o una hija de Dios indefinidos, y continuaremos viendo las razones por qué es así. Vimos que una actitud indefinida es muy peligrosa porque proyecta una imagen distorsionada de Dios, el Dios que adoramos, y del Espíritu de Dios que está en nosotros. Dios no es así, dice Dios es fiel, Dios es definido. Y en toda la Biblia nos habla de un Dios definido que todo lo que toca lo define. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que Dios toca lo define. Nada que Dios toca queda indefinido. Y eso se ve en toda la revelación y en la historia. Lo segundo es porque proyecta una iglesia débil. Un cristiano débil proyecta una iglesia débil. Y la iglesia no es débil, porque su Dios no es débil. Está fundada sobre la roca, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La otra razón por la que una actitud indefinida es peligrosa es porque históricamente los indefinidos han causado problemas. Una persona indefinida, la Biblia dice, es inconstante en todo su camino y es llevado de acá para allá por el viento. Y algo que veo en Santiago es que Dios dice no hará nada para una persona que duda, que oscila, que tiene un carácter indefinido. Tus oraciones son afectadas. En otra palabra, le arruinas el plan al Señor. Eso vemos en la palabra en cuanto a lo que es una actitud indefinida. Por los indefinidos hubieron divisiones, pleitos, contiendas, fueron abortados propósitos. Se corre un riesgo muy grande en donde hay indecisión o indefinición. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida como hijos de Dios representa un Dios que es definido y representa un camino que es derecho. El camino de Dios no es torcido, es derecho. Repítalo conmigo, diga, el camino de Dios no es torcido, es derecho. Por eso dice, hagan senda derecha, que lo cojo sea sanado, para que lo cojo no se salga del camino. Entonces, es el carácter de Dios, así es que Dios hace las cosas. Y por eso Él todo lo que toca lo define, y sus hijos son definidos, decididos. Son gente que entienden que es para adelante que vamos, no hay retroceso, no hay vuelta a la derecha ni vuelta a la izquierda. Vamos hacia adelante con Dios, ¿por qué? Porque Canaán está adelante, ¿verdad que sí? La carrera está adelante. He puesto una carrera adelante. Jesucristo el pastor va ¿dónde? Delante. ¿Y las ovejas qué hacen? Siguen al pastor. Delante está el pastor. Y le dijo a la iglesia, yo he puesto una puerta abierta que nadie podrá cerrar. ¿Dónde? Delante de ti. Todo está adelante. Y la futura Canaán, el reino de Dios, está adelante. El cielo está arriba y está adelante. Nada está atrás. No hay razón para qué mirar atrás. Jesucristo dice también que el arado, el surco de la obra está delante. Si alguien puso la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino, dice Jesús. Entonces hay que definirse. En Dios nos definimos. Amén, hermanos. La razón que estamos tratando hoy, que es la cuarta razón, es que el indefinido Es peligroso porque no resiste la prueba del compromiso adquirido. En eso estamos elaborando y vamos a continuarlo. Vimos que la vida cristiana es una carrera, que tiene obstáculos. Lo leímos en Hebreos esta mañana. Una carrera de obstáculos. La palabra carrera, gona, habla de una carrera de obstáculos. No es un dromo. El dromo, hipódromo. La carrera de caballo, los caballos corren en una pista que no tiene obstáculos. Eso es a ver cuál llega primero. Pero la carrera de obstáculos es de resistencia, amados. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Se nos mete en la cabeza que la carrera cristiana es una pista de baile, no una carrera de obstáculos, no un camino con obstáculos. Hay una diferencia entre una pista de baile y un camino con obstáculos. Y nosotros, como en nuestra vida cristiana, estamos atravesando un camino derecho que tiene obstáculos, porque vamos hacia un final, y en cada obstáculo se define más el propósito. En cada obstáculo se prueba el compromiso y crecemos. Si usted salta el obstáculo, como veíamos esta mañana, su compromiso se hace más fuerte. Cada obstáculo que usted salta convierte su compromiso en más fuerte, más sólido. Y usted se hace más fuerte, su convicción crece. Entonces, si yo pongo un obstáculo aquí, por ejemplo, mire esto. Esta sillita, una sillita aquí. Santiago, ven que te voy a poner una prueba aquí. Ven. Yo con Santiago tengo confianza porque él es un atleta. Sí. Mira, vamos a poner esa silla ahí. Eso es lo que usted va a hacer. Oye, ¿te me va a quemar en la prueba? Usted ve, así hacemos con Dios muchas veces. Oh my goodness. ¿Eh? Yo creía que este matrimonio iba a ser mejor. Oh my goodness. ¿Ah? Yo creía que la fe era más fácil que la vida cristiana. Es una prueba fácil. Pero tú acabaste de hacer algo que sucede en la vida real. Que vamos ahí, cuando viene el obstáculo, decimos, oh my goodness. Yo no sabía que tú estás. Usted va de allá para acá, usted va a venir y va a pegar un saltico y la va a saltar. De allá para acá. Para que coja impulso, varón, porque ahí mismo. Oiga eso, oh.
Dígame, dame la orden.
Dele. Ok, miren esto. Oiga, él saltó el obstáculo. Después que él saltó ese, su compromiso es más fuerte. Esto es espiritual, en la carrera de Dios. ¿Usted me entiende? Y eso lo hace más fuerte para saltar, lo prepara para el que viene. Hermano, porque son muchos obstáculos. Pregúntele a tu hermano, dime cuántos obstáculos has saltado. Y te diré cuán definido estás. Porque es allí, el nivel de tu definición va a depender de cuántos obstáculos tú has saltado. Ah, pero si en un obstáculo tú te...
Oh, my goodness.
My goodness, oh, my goodness. Entonces, póngase ya otra vez. Vamos a ponerle dos sillas ahora. No, el Señor no abusa. El Señor dice, no nos dará un desafío más grande que el que podemos. Miren, él puede hacer esto. Ahora él va a decir, no, pero esto no estaba en mi expectativa, no estaba eso, Dios. ¿Y qué va a hacer? Él le va a sacar la vuelta. Entonces, hágalo ahora. Usted se para y dice, esto no estaba en mi expectativa.
Está en mi expectativa, no.
No, eso está muy duro.
Ay, está fuerte, está fuerte.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí él está corriendo de acuerdo a su esquema. Él no está corriendo de acuerdo al librito de Dios, sino él saca su librito y dice, no, aquí yo voy a sacar la vuelta. Aunque en el librito de Dios no hay vuelta ahí, hay salto. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Vamos a ver. ¿Dios lo va a llevar al siguiente obstáculo? Ven acá, mi hijo. Es con el librito mío, no es con el tuyo. Sáltalo. ¿Y qué? Pero Dios no lo va a mandar a saltar de una vez. Lo va a meter otra vez en un entrenamiento de nuevo para llevarlo a un nivel que cuando Dios se la ponga otra vez, él pueda saltarlo. Fíjese que sigue avanzando, pero se retrasa el propósito. Entonces no saque la vuelta, no corra conforme a su librito. Si usted está definido en Dios, definida en Dios, usted salta lo que Dios le pone. Y yo le digo que si usted tropieza y se cae, se rompe la boca, Dios le pone bálsamo y lo sana y sigue avanzando con usted. Denle un aplauso al que reina. Gracias. Ok. Para continuar lo que dejamos esta mañana, que ustedes recuerdan los que escucharon lo de esta mañana, que salen de Moab para Belén, la meta era llegar a Belén, y salieron las tres, Noemí, Orfa y Ruth, decidida. Oiga esto, dice la palabra, ya leímos, que Ruth y Orfa dijeron, bueno, vámonos con ella para Belén, pero en el camino, no sé si la cuarta parte del camino, la mitad del camino, Noemí reflexiona y dice, yo no puedo llevar a estas dos mujeres jóvenes a malograrle su futuro en Belén cuando todavía tienen mucha esperanza en su propia tierra. Y ella escoge una serie de argumentos para convencerla seriamente de que se devuelvan las dos. O sea, Noemí arregló una serie de argumentos intencionalmente estructurados para convencerla. La intención de Noemí no era un aguajito que estaba haciendo ella allí, una pantalla para probarle a ella el corazón. No, Noemí de verdad quería que ella se devolviera. Pero detrás de todo lo que estaba pasando estaba la soberanía de Dios. Había un camino divino definido en todo lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué pasa en ese camino de Moab a Belén? Que cuando Noemí primero le dice a su mamá, le menciona a la mamá, vuélvanse a su madre. No, seguiremos. Después le menciona a sus dioses. Vaya notando que eran las cosas, el afecto y los lazos fuertes que tenía una persona con su tierra, eran sus dioses y su familia. Y Noemí le menciona a la mamá, van a cambiar a la mamá por la suegra. No es justo, váyanse a su mamá. Después le menciona también, ustedes pueden conseguir esposo y casarse, su futuro. Todo eso, pero sin embargo, Orfa y Ruth dicen, no, nosotros seguiremos hasta Belén contigo, porque salimos y no nos vamos a devolver en el camino. Pero cuando Noemí, en el verso donde lo dejamos, menciona que Dios, dice, estaba contra ella. Dice el verso 13, dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Allí se trancó el juego. Porque ya se trataba de que ella lo dejó este argumento para último porque era el más fuerte. Cuando alguien estaba bajo la mano, tenía sus dioses en contra o su Dios en contra de él, era porque había un castigo, una maldición operando. Y Orfa, cuando ve que ella le dice eso, es que mi Dios se ha volteado contra mí. Orfa dice, wow, bueno, aquí la cosa es seria entonces. Y como lo dramatizamos esta mañana, es posible que Orfa mirara a Ruth y le hiciera unas cuantas muecas. Vámonos de nuevo a Ruth para convencerla. Y es muy posible que hasta se le acercó calladito. Oye, Ruth, no, ¿tú escuchas lo que dijo? Sí, yo escuché, dice Ruth lo que dijo. Pero yo no vuelvo para atrás. Yo salí para Belén y con Belén llego con mi suegrita. Y Orfa, pero tú estás segura, tú no oyes que su Dios está contra ella, se te va a pegar la maldición. No lo dice la Biblia, estoy dramatizando, infiriendo lo que posiblemente sucedería en una cultura como esa, cuando se creía que un Dios se había levantado contra la persona. La gente no quería caminar con esa persona porque era participar de la maldición. ¿Y qué hace? ¿Qué sucede? Siga leyendo ahora. Continuamos en el nombre de Jesús. Pedimos al Padre que nos ayude, que conteste la oración de nuestro hermano Marcos y nos hable y complete lo que va a hacer en esta tarde. Dice el 14: y ellas, tanto Ruth como Orfa, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, dígale, devolvió el beso. Escúchenme esto. Recuerden que cuando Noemí trata de convencerla y las besa, ella no le habían devuelto el beso, porque devolver el beso era despedirse y regresar. Por eso Judas, cuando viene a entregar a Jesús, ¿con qué lo entregó? Judas se despidió también del propósito. Él dijo: ya yo no soy parte de esto. Porque hay un beso para empezar y uno para terminar. Entonces, si usted se da el beso del comienzo y los demás besos son de confirmar el compromiso, no para despedirse, entonces usted es una persona definida. Pero si usted da el beso de la despedida, eso significa que usted se rajó en el camino. Entonces, ¿qué hace? Orfa le devolvió el beso. Dice: y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Denle un aplauso al que reina. Santo. Entonces, una actitud indefinida comparada con una actitud definida va a marcar la diferencia de los designios divinos. Orfa se devolvió. Diga: muchas lágrimas, besos, mucha emoción y poca definición. Orfa lloró muchísimo en el camino. Y hasta dijo: sí, yo llegaré contigo. Pero, amado, los caminos de Dios, o vamos a decir, el camino de Dios, escúcheme bien esto, es muchísimo, muchísimo más que lágrimas, simples palabras y besos. Es definición. Es que cuando tu compromiso es probado, usted diga: voy a seguir. Pase lo que pase, voy para adelante. Porque yo decidí llegar a Canaán con Dios. Yo no decidí quedarme en el desierto. El Señor quiere llegar conmigo a Canaán. Salí para ir a Belén y a Belén voy a llegar. Aunque ella diga lo que diga. Entonces nosotros vemos allí, amados míos, bien claro, en el verso 9 al 10, que lloraron y le dijeron, en el 9 al 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Diga: compromiso. Luego en el verso 14 al 15 dice: Orfa besó a su suegra, que es lo que acabamos de leer, pero Ruth se quedó con ella. Diga: definición. No es lo mismo estar dispuesto o dispuesta que estar definido o definida. Vamos a espigar la revelación, la rema. Orfa estaba dispuesta, pero no definida. Ruth estaba dispuesta y definida. Es aquí donde está la diferencia de aquellos que avanzan con Dios y llegan a la meta y de los que se quedan en el camino. Es aquí donde está la diferencia de aquellos hombres y mujeres de Dios en donde se cumplen designios de reino, y hombres y mujeres de Dios en donde se retrasa o se abortan propósito de reino. No es simplemente estar dispuestos, hay que estar definidos en el reino de Dios. Amados, al mirar estas actitudes podemos entender la diferencia entre estar simplemente dispuesto y estar definido. Yo veo aquí tres palabras desde el verso 15 al 19, fundamentales para nosotros, que marcan la diferencia, escúcheme bien, entre estar simplemente dispuestos y después rajarse en el camino o estar definidos. Ahora bien, ustedes van a ver conmigo estos términos, vamos a espigarlos para poder entender. Les dije que están en los versos 15 al 19. Enfóquese allí. Dice: y Noemí dijo: es aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Note. Óyete, dice Orfa: si su Dios se ha levantado contra ella, yo me voy para los míos. Yo vuelvo a mis dioses. Yo no voy a ir detrás de un Dios, porque cambiarse de lugar implicaba, cuando usted llegaba al lugar, aceptar, adoptar los dioses de ese lugar. Tal vez allí estuvo la lucha y todo lo que pasó con Noemí en Moab y su familia. Si ellas decidían venir a Belén, ellas no iban a poder con libertad adorar sus dioses y seguir con su misma fe, porque de hacerlo tendrían que hacerlo clandestinamente. Iba a ser muy difícil, porque en Belén y en la región donde estaba Jehová, aunque era el tiempo de los jueces, se tenía muy atento de a cuál Dios era el que se le daba culto. No podía quedar desapercibido fácilmente. Entonces, cuando Orfa escucha que mi Dios está contra mí, dice: yo prefiero seguir con los míos que están a mi favor, que irme a someter a un Dios y con ella que está bajo maldición. Entonces me voy otra vez a mi tierra. Pero ¿qué hace Noemí? Trata, continúa tratando de convencer a Ruth. Y le dice: mira, le dice, tu compañera se ha vuelto. Le dice, Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Diga: definición. A Ruth el obstáculo no la atrapó de sorpresa. En mi país dirían: no la agarraron asando batata. A Orfa sí. Porque el concepto de Orfa al emprender el camino hacia Belén era diferente a lo que tenía Ruth aquí y aquí. Orfa estaba disponible, dispuesta, pero no definida. Pero Ruth salió definida. Y a medida que caminaba se definía más. Y cuando su integridad y su definición fue probada, ella pasó la prueba, saltó el obstáculo, no le sacó la vuelta, ni se devolvió. Entonces, la expresión de Ruth me demuestra que era una mujer que no solamente estaba decidida y comprometida en el sentido de estoy disponible, sino que estaba definida. Y eso es lo que se necesita en el reino. Actitudes contrarias a estas son peligrosas para el avance del reino en tu vida, para el avance del reino en la iglesia, para el avance del reino en la comunidad, para el avance del reino en tu familia, para el avance del reino en tu empresa, para que Dios cumpla en ti los designios eternos que tiene para tu vida. Entonces, Ruth continúa: y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte, diga, solo la muerte, repítalo, solo la muerte, vuelve y repítalo, todo, diga, solo la muerte. Había o no había definición. ¿Y qué pasó? Mire lo que pasó después de eso. Cuando le dijo solo la muerte, hará separación entre nosotras dos. Y mire el 18: y viendo Noemí que estaba como santo, tan resuelta, diga, definición, a ir con ella, ¿qué hizo? Note lo que pasa. La que trató de convencer terminó convencida. Así tenemos que ser nosotros. El decidido y el definido. Cuando alguien trata de cambiar tu dirección, de cambiar tu postura, cuando alguien trata de afectar tu posición definida, termina siendo convencido por ti, en lugar de tú convencido por él. Y eso pasó. Lo que pasa es que Noemí subestimó a Ruth. Noemí pensó que Ruth estaba corriendo una aventura. Vamos a ver lo que pasa. No, Ruth salió dispuesta a morir por su suegra. Pero no así Orfa. Entonces, los tres términos. Primero, el término en el verso 16, no me ruegues. No me ruegues. La palabra hebrea, pagá, significa afectar, arremetiendo. Es como cuando sucede un accidente, ¡pam!, un impacto que deja lesionado. Alguien termina lesionado. Entonces, los argumentos, oiga, los argumentos de Noemí para tratar de convencer a Ruth y a Orfa fueron con velocidad, fueron con ímpetu, fueron contundentes para tratar de afectar su emoción a tal medida que decidieran regresar. El impacto en Orfa logró resultado, le afectó hasta que se devolvió. Pero en Ruth, el impacto, cuando ella dice no me ruegues, ella está diciendo no me vas a hacer cambiar de idea, no me vas a afectar tus argumentos, porque yo estoy definida. Santo. Esa palabra pagá significa presionar para lograr un cambio de actitud o de postura. Hermano, Ruth pasó, su compromiso pasó por un momento de presión bastante fuerte. Miren, tenía como presión a la suegra, que con poderosos argumentos quería hacer que regresara, que cambiara de postura. Tenía como presión a la cuñada, que tenía un espíritu ambivalente e indefinido. Tenía como presión, amado, que estaba abandonando su patria para adoptar una nueva. Estaba dejando sus dioses para cambiar de Dios. Eso era un riesgo grandísimo para un creyente en ese tiempo. Y podemos seguir mencionando. Una presión terrible. Tenía la presión de que su juventud iba a ser entregada a ser, de pasar de haber sido una esposa de un hijo, pasar a ser una enfermera de una viuda. Mientras esta viviera. Diga, pero Dios era el dueño del camino. Él solamente lo que nos pide es definición. En el camino lo hace todo para quien está definido. Saben que la tradición judía, hablan de Orfa. Estuve leyendo, investigando. Una pregunta que se me levantó orando: ¿y qué habrá pasado con Orfa? Nunca más se menciona en ningún sitio. ¿Qué habrá sido con Orfa? ¿Se habrá casado? ¿Volvió a su dios y a su patria? ¿Abandonó el compromiso? Los judíos tienen una tradición. ¿Sabes que nosotros tenemos el libro revelado, lo que Dios quiso en la Biblia? Pero hay muchas tradiciones que manejan el pueblo hebreo del Antiguo Testamento. Cosas, historias que se pasaron de boca en boca, de generación en generación, que no están aquí, que el Espíritu Santo no quiso, porque algunas son muy espectaculares y novelescas. Pero dicen que Orfa se regresó a Moab y que Moab se casó. Y dicen que tuvo 4 hijos, a Goliat y sus 3 hermanos. Es una tradición judía. Se vivió allá y fue la madre de Goliat. Pero digo, no crea eso. O sea, eso no, usted no está obligado, porque es una tradición. Los judíos lo creen, tienen sus tradiciones. Y que uno de esos hijos fue Goliat y 3 hermanos que tuvo Goliat. Tradición. Pero nunca más se menciona a Orfa. Ahora, cuando usted lee sobre Ruth, esa mujer está en la genealogía como una madre en la línea del Mesías, de tu Salvador y de mi Salvador. ¿Te verá? Entonces nosotros notamos que esta mujer, cuando dice solo la muerte, es porque estaba definida. Dice: no me ruegues, no me vas a afectar, yo no voy a cambiar de posición. Yo salí para llegar a Belén contigo y llegaré contigo. Yo quiero correlacionar esto con un caso en el Nuevo Testamento. Vaya a Hechos 21, 8 en adelante. Voy a pedir la colaboración de los proyectores. Mire esto. Mire. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos, en Jerusalén al varón que es el dueño de este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, ahí está. Aquí viene ahora lo que hizo Noemí con Ruth y Orfa. Al oír esa profecía, todo el mundo se conmocionó allí en esa habitación, en ese lugar donde estaban. Todo el mundo. Y no solamente Agabo, el profeta. Todos se pusieron de acuerdo para tratar de convencer a Pablo de que no siguieras para Jerusalén. Devuélvete. Cogí otra ruta, Pablito. Dice que al oír esto, le rogamos, Lucas, el escritor de los hechos, se incluye, que estaba allí, fue uno de los que le rogó también. El médico Lucas, historiador Lucas también. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar. O sea que no fue un intento simple. Fue una presión que Pablo, o sea, el compromiso de Pablo fue puesto a prueba en casa de Felipe. La definición de Pablo fue puesta a prueba. Yo pregunto, ¿cuántas veces tu compromiso con Cristo, cuántas veces, si la pudieras contar, tu compromiso con tu esposa, con tu esposo, cuántas veces tu compromiso con tus hijos, con tus padres, cuántas veces tu compromiso con tu iglesia, con tu ministerio, con tu empresa, con tu trabajo, en todas las áreas donde tienes compromiso, cuántas veces has sido presionado o ha sido puesto bajo presión? ¿Y cómo has enfrentado tú tal presión? Ahora yo cambio la pregunta: ¿cuántas veces serán estos campos sometidos a prueba? Amados, habrán pruebas y estaremos brincando obstáculos hasta que Cristo venga. Usted no puede pensar que la carrera va a llegar un momento aquí en la tierra que ya no van a haber obstáculos. Esto es agonía hasta que Cristo venga. La carrera es una agona, como bien lo dice en el idioma griego, hasta que Cristo venga. Si usted piensa que por haber vencido una tentación o haber superado una prueba, la que viene más fácil, se equivocó. Porque de aquí a que Cristo llegue, el compromiso tiene que irse consolidando más, tiene que irse volviendo estéril. Yo le pregunté a Marcos ahorita, porque una de las palabras que usa la Biblia en el idioma griego para sólido es estéreo, donde viene sonido estéreo, que es la forma real en la que se puede oír, y nítida en la que se puede oír el sonido. El compromiso tiene que ir haciéndose más nítido, no menos nítido. Y cada obstáculo que tú saltas es que le da nitidez a tu compromiso con Dios. Es el que le da definición a tu definición. Más definición a tu definición. ¿Por qué? Usted dirá, pastor, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué el compromiso tiene que fortalecerse y tenemos que renovarlo cada día y tenemos que seguir brincando obstáculos, hermano? Porque el tiempo que viene no va a ser más fácil que el que pasó. Oye, nosotros tenemos la idea de que, bueno, ya yo tengo, en el caso mío, 30 años, casi voy para 31 de matrimonio, y uno tiene la idea de que el 32 va a ser más fácil. Pero tú no sabes el obstáculo que viene para el año 32. Cada obstáculo que Dios permite es de acuerdo al tiempo. Para ese tiempo de los jueces se necesitaba una mujer como Ruth para meterle en el camino de un propósito eterno que tenía que cumplirse en ese tiempo. No se necesitaba una orfa. Vaya agarrando esto. Los tiempos que vive la iglesia, los tiempos que vive el reino de Dios, van a determinar qué nivel de definición se necesita en cada hijo y en cada hija de Dios. ¿Y qué va a pasar? Cuando llegue el tiempo de cumplimiento, para cerrar una etapa y abrir otra, se van a definir los indefinidos y se van a consolidar los definidos. Habrán algunos que brincarán el obstáculo y continuarán al siguiente, pero habrán otros que se devolverán, porque ellos no han sido elegidos para ese tiempo, sino tú. Ahora, pero ¿qué fue lo que te preparó a ti para enfrentar ese obstáculo, el último que brincaste? Porque el tiempo, antes de que Cristo llegue, irá de mal en peor. Y se necesitarán hombres y mujeres de Dios más sólidos, más decididos, más definidos, para poder establecer el reino de Dios en ese tiempo. Amado, lo que le esperaba a esas dos mujeres, oiga bien, en Belén, no era más fácil que lo que habían vivido en Moab. Y solo una Ruth podía enfrentar eso, no una orfa. Entonces usted ve allí, llegó el momento de la prueba para Pablo. Él está llegando al ocaso de su ministerio. Como dice al final, he corrido la carrera, es agona. Y cuando dice he corrido la carrera, es he agonizado la agonía en el original. He guardado la fe, por tanto me está guardada la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Pero aquí él estaba en camino a eso, era. Y mire, todo el mundo se levanta y dice, no vayas, no arriesguen, no te entregues. Mira lo que te espera, Pablo. No subas a Jerusalén. Y me imagino que hicieron todo lo indecible para convencerlo. Entonces mire, el siguiente. Entonces Pablo, lo que hizo Ruth, respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome qué? El corazón, esa es la palabra, lo que significa en el hebreo, cuando Ruth, afectándome el alma. O sea, cada palabra que le decían, cada consejo de que se devolviera, lo hacían con tales argumentos que le estaban quebrantando el corazón. Era para imprimir en Pablo un temor a seguir y hacer a Pablo cambiar de postura. No creas tú que Satanás va a usar argumentos banales, livianos, fáciles. No creas tú que la presión que el mundo te va a poner para que tú sigas o te devuelva van a ser fáciles. Van a probar tu definición. Y Pablo dice, llorando. Era con lágrimas que le estaban rogando. ¡Ay, Pablo! Y uno terminaba y venía el otro. ¡Pablo, por favor! Y yo creo que a lo mejor el último fue Lucas. ¡Pablo, yo he caminado contigo todo este tiempo! ¿Y tú crees que esto debe terminar así, Pablito? Es que te agarren y te hagan eso allá. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Quién se va a beber el tececito conmigo? ¿Quién? Y le está ahí y quebrantándole el alma, llorando, una lloradera. Pero Pablo era un hombre que no estaba solamente dispuesto, sino definido. El Espíritu de Cristo lo había sobrecogido. Él decía, yo cada día muero. Pablo se levantaba cada día dispuesto a morir. Él fue uno de los que dijo como Ruth, solamente la muerte. Di solamente la muerte. Diga solamente la muerte. Oh, que cuando el diablo venga con mentiras sobre tu matrimonio, mi matrimonio, que le digamos solamente la muerte me separa de mi esposa. Solamente la muerte me separa de mi esposo. Oh, que cuando el diablo venga con sus argumentos para tratar de que tú dejes el camino de la fe, tú digas solamente la muerte me separará de Cristo. Solamente la muerte me separará de Dios. Solamente la muerte me hará volver atrás. Podríamos decir eso también en nuestra iglesia. Solamente la muerte me saca de mi iglesia. Salgo de mi iglesia en una caja. Cuando me entierren, dejo mi iglesia. O cualquier cosita ya cambia de iglesia. Mano, definición. Mire, Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a qué? A morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿No se parece a Ruth? El que no está dispuesto a morir por esto no podrá saltar los obstáculos. Yo te pregunto una cosa. Voy a bajar un poquito el nivel espiritual. Te voy a bajar de los aires espirituales de tu relación con Dios, con Cristo y con el reino, y te voy a aterrizar en tu hogar. ¿Estoy yo dispuesto a morir por mi esposa? ¿Estás tú dispuesto a morir por tu esposa? ¿Estás dispuesta a morir por tu esposo? ¿Estás dispuesto a morir por tu esposo? Vamos a ver. Porque hasta que no estés dispuesto a dar la vida por tu cónyuge, tú no podrás soportarlo. Los pactos en Dios, los compromisos que son, están basados en pactos, solo la muerte puede quebrantarlo en la Biblia. Todo lo que tiene pacto es un compromiso de muerte. Por eso se castigaba al que violentaba un pacto con la muerte. Y cuando se hacía el pacto se partían víctimas por la mitad diciendo, si uno de los dos falla hay que cortarlo así. Por eso dice que el matrimonio solamente la muerte, y salvo por causa de fornicación. Y por eso el que ha entendido el nivel de Dios muchas veces hasta perdona a un marido arrepentido, a una mujer que se arrepiente de corazón. Pero no nos casamos pensando que el matrimonio es una carrera de obstáculos. Nos casamos pensando que la vida matrimonial es una pista de baile, un vals. Como empieza bailando un vals, pensamos que el vals sigue toda la vida. No, aproveche el vals, porque lo que viene después es a brincar obstáculos. Palabra. Toda relación de pacto tiene que ser por definición, no por simple disposición. Dispuesto está cualquiera, pero definidos pocos. Ahora miren, tremendo esto. Dispuesto estoy a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Siga el texto 14. Y como no le pudimos persuadir, diga, así yo seré también. Como no le pudimos persuadir, desistimos. Lo mismo que hizo Noemí con Ruth, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después usted ve que Pablo arregló su maleta. Miren el texto siguiente, miren. Páselo ahí, amada. Después de esos días, hecho ya los preparativos, hermano, nadie me va a mí a desbaratar mi maleta, dijo Pablo. Yo salí para ir a Jerusalén, como el Señor que puso su rota a Jerusalén voy a llegar. Hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén. ¿Cuántos subieron? ¿Pablo solo? Porque, oiga, el que está definido define a otros. ¿Cómo tú puedes definir a otros si tú no estás definido o definida? Un matrimonio definido restaura otro matrimonio que está indefinido. Un cristiano definido trae a Cristo una persona y lo encamina para que se defina, lo discipula. Después de esos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén. 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea, hasta de Cesarea se unieron. Algunos de los discípulos. ¿Quiénes vinieron? Los discípulos. Trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Se unieron otros. Está bien, vamos a morir con él. Vamos para allá. Y de ahí para allá fue que Pablo después cayó en manos del César, de Nerón. Y lo que pasó, hermano, porque todavía no es nada. Aquí Pablo dice, a mí nadie me hace devolverme. Yo estoy definido. High definition con Cristo. Yo estoy en modo estirio. Nítido. En mi llamado y en mi compromiso. Y no lo pudieron. La segunda palabra es solo la muerte. Diga, solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¿Qué me dijo el Espíritu cuando yo estaba meditando en esa palabra? Wow, Señor, esto solo la muerte. Esa mujer estaba tocada. Amaba a esa mujer. y estaba verdaderamente definida. Y el Espíritu me dice: sí, pero eso no se logra de una vez, es con el tiempo. Llegar a una postura de dar la vida no es una postura que se asume desde el inicio. Es algo, a un punto donde uno llega. Entonces, ella en el camino, a medida que Noemí trataba de convencerla, su compromiso se fue fortaleciendo. Se fue fortaleciendo hasta que llegó a un punto que dijo: no le voy a hacer caso, solo la muerte me hará devolverme. Usted va a llegar a un punto, y Dios lo quiere llevar hasta ahí, de que usted diga: solamente la muerte me hace a mí, me saca a mí de la vida de Dios. Amén. Con el tiempo que se va adquiriendo esa madurez. Nosotros no entramos a la vida cristiana definidos. Dios nos define en el camino. Amén. A medida que vamos saltando los obstáculos. Y hay de todo. Hay los atletas que saltan los obstáculos y padre, que venga el otro. Pero hay los que sacan la vueltita y tienen que devolverse para seguir entrenando hasta que puedan brincar. Y hay algunos que cuando ven, llega un momento que ya no dan y se devuelven. Mire, esta iglesia, yo pensaba cuando meditaba ahorita en la oficina, en el amanecer de la esperanza, los años que conocí la iglesia. Y he sido testigo de todo el trato de Dios desde ese tiempo que yo conocí el ministerio, desde el año 98. Pero pensé cuando empezó, que se habla mucho de la casita donde empezó la iglesia. Una casita se llenó y después cruzaron el Jordán para venir aquí. Pero pregúntele al pastor Radamés cuántos obstáculos han tenido que saltarse para llegar donde estamos. Para que hoy podamos tener canal de YouTube, transmisión en vivo en uno el mejor nivel, de los mejores niveles audiovisuales en YouTube lo tenemos nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Todo se ve nítido, no hay anuncio. La mayoría de los predicadores de las iglesias tienen anuncio, que usted está escuchando el sermón, haga la habitación de su sueño, eso es lo otro, y le salen los anuncios ahí. Pero aquí no, aquí todo es desde que comienza, y eso tiene un costo. Todo lo que Dios nos ha dado, los ministerios, eso ha costado obstáculos saltados. Si nos hubiésemos quedado en el camino, no hubiésemos llegado a donde estamos. Ahora tenemos un obstáculo tremendo, que es la construcción del nuevo templo. Ese cambio, esa transición, hermano, que Dios nos está hablando tanto, es uno de los obstáculos que van a catapultar el ministerio a un nivel nunca visto, para la gloria de Dios. Pero la fe de cada uno de nosotros, el compromiso y la definición de cada uno de nosotros como hijos de Dios y de esta casa va a ser probado. Pero no soy de los que digo: sí, yo voy a hacer, yo estaré ahí. Yo digo: Señor, ayúdame. Ayúdame a saltar los obstáculos que me van a llevar a ese punto. Que pase lo que pase, seguiré para adelante. Amado, confiamos en Dios de que no va a suceder eso. Pero uno tiene que estar preparado por si sucede, para que no nos agarren asando batata, hermano. Y yo le hablo con transparencia, porque tal vez ustedes vienen, ustedes se sientan, escuchan la palabra, salen, vuelven, después vuelven, pero ustedes no saben lo que hay aquí, lo que hay aquí. Nosotros los ministros que estamos administrando la voluntad de Dios aquí en esta casa. Pregúntenle a Marco, al pastor, para que ustedes vean. Esto nos tiene a nosotros clamando, gimiendo, este asunto del nuevo templo. Y cada día el Señor dice que es un tiempo, no solamente este tiempo de transición, sino después, con el nuevo tiempo, el que viene, va a haber que manejarlo con mucha prudencia. Y para eso necesitamos una iglesia definida. ¿Qué está haciendo Dios? Dios se está definiendo, consolidando Ruth. Hermano, entonces, solamente la muerte en el tiempo va formando ese espíritu de decisión y de sacrificio. Pablo dijo: dispuesto estoy a morir. Pero Pablo no empezó así desde el primer día, eso fue en el camino. Pedro no le dijo al Señor: estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Y qué hizo cuando fue probado? Maldijo
se desligó con maldición.
Estaba dispuesto, pero no definido. Pero cuando Jesús va y lo restaura, Pedro me ama tres veces, que cae en lágrimas. Ay, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor lo confirma y dice: Pedro, mira. Y le dijo: cuando tú eras joven, tú mismo te vestías y hacías lo que querías, ibas donde querías. Tú te ceñías. O sea, tú sacabas tu librito y cuando tú le sacabas la vueltita a los obstáculos. Tú corrías la carrera a tu manera. Pero cuando seas adulto, maduro, quiere decir, otro te ceñirá y te vestirá y te llevará donde tú no quieres ir. Eso es definición. O sea, ahora tú mismo defines tu camino y tu carrera, pero va a venir el día que otro te la va a definir y tú tendrás que decir: hágase tu voluntad. Y así mismo fue. Después de esa restauración, Pedro jamás fue el mismo. Ustedes lo ven como el primero que se pone de pie cuando se derramó el Espíritu y habló sin miedo. Cuando le metían ahí enfrente, dice que él decía: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Juzgar si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya se iba consolidando la definición. Mano. O sea, no es lo mismo de estar dispuesto que estar definido. Ya Dios no quiere que estemos dispuestos. Dios quiere que pasemos al nivel de la definición. Dispuesto hasta la muerte, hermano. Por eso podemos marcar la diferencia. Por favor, présteme atención a esta definición de la diferencia entre estar dispuesto y ser definido. Estar dispuesto es sentirse preparado o sentirse listo. Cuando usted dice: estoy dispuesto, sí, yo iré, usted se siente listo. No significa que está listo, usted se siente listo. Pedro se sentía, y Pedro era honesto, sincero, pero no estaba listo. Después, cuando le pasó el obstáculo que no lo pudo brincar, se dio cuenta que no estaba listo y andaba con una vergüenza terrible, que invitó otra vez a la pesca, se volvió a la industria de la pesca, su negocio antiguo. Y ahí fue que Cristo vino y lo restauró, hermano. Entonces, estar dispuesto es usted sentirse listo, sentirse preparado, pero ser definido es estar claro, es tener precisión del precio que esto cuesta. Pedro no había llegado hasta ahí en ese momento. Orfa no pudo llegar a esa claridad que tenía Ruth, porque la del propósito era Ruth. Diga: yo también. Otros no van a entender por qué donde muchos se han quedado, tú has seguido. La diferencia está en que a ti se te ha revelado la nitidez del llamado, a otros no. Dios en su gracia te ha puesto con un propósito y te va a llevar a Belén. Eres diferente. La diferencia entre un criterio de Orfa y uno de Ruth, diga, se manifestó en el camino. El camino define muchas cosas. No todo lo que empiezan llegan. Yo conocí muchas caras en esta iglesia que hoy no están, pero veo otras que han seguido ahí a través del tiempo y han crecido, han prosperado, se han consolidado y están sirviendo y están dando fruto. Amén. Tenemos que orar por jóvenes, generaciones que se levanten en ese espíritu de Ruth, que se les siembre en el corazón la definición del compromiso. Jóvenes, mujeres, doncellas y jóvenes hombres que tengan identidad de compromiso con el reino. Porque hoy, lamentablemente, hay una indefinición terrible en los caminos del reino de Dios, en la iglesia del Señor. Pastores que quieren ser figuras artísticas y quieren ser pastores. Showman y ser pastor, eso no pega, eso no cuadra. Un día en la semana tienen un show a estilo secular y después te lo ve predicando en una multitud. Eso es indefinido. El que es pastor y nada más. No es un showman. Artistas que quieren ser adoradores y seguir siendo artistas. Amados míos, porque crecieron con un aire de fama, un deseo de fama, y no entiende
que en el camino del reino de Dios esto no se maneja buscando fama. Aquí la fama la tiene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Una indefinición terrible en la adoración. Artistas cristianos, asociación de artistas cristianos, quisieron ser artistas y quieren usar la plataforma de la iglesia para lograr su sueño de ser famosos. Lo que el mundo recicló y en el mundo no llegaron a nada, se han encumbrado desde la plataforma de la iglesia y están usando la iglesia como un trampolín de la fama. Indefinición en la adoración. No, hermano, Jesucristo vino a buscar verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, dice la Biblia. Eso es definición. Pablo, cuando la iglesia de Éfeso, los hermanos se estaban yendo a la cultura de adoración mundana, regresándose al centro de adoración de la diosa Artemisa, de Diana, adorar con la música y el alcohol, siendo cristiano, un día en la iglesia adorando a Dios con los salmos y otro día en el templo de Diana, y estaban llevando eso a la iglesia y querían hacer un sincretismo en la iglesia en Éfeso, y Pablo le escribe: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay locura, hay derroche, sino sean llenos del Espíritu Santo, alabando a Dios, cantando, ¿con qué? Con himnos, con cánticos espirituales, con canciones y salmo. Eso es definición. A Dios se le adora con salmo, se le adora con himnos y cánticos espirituales. Pero hoy han metido bachata, reggaetón, de todo el mundo están metiendo en la iglesia y lo están mezclando. Una indefinición terrible. Ya yo veo a Pablo y a Sila en la cárcel en de Filipo diciendo, cuando están encerrados en la cárcel: vamos a cantar un reggaetón al Señor aquí. Dice, cantaron un himno al Señor. Usted dirá: no, pastor, porque en ese tiempo no existía el reggaetón. Pero cantaron un himno del Señor. No una oda del paganismo. Y hoy todo está indefinido. Todo se quiere mezclar. El mundo dándole Grammy a los adoradores cristianos. El mundo dándole un Grammy, un premio a un adorador. El diablo premiando a los que están en contra de su reino. Aplaudiendo y se rasgan la vestidura. Una indefinición. Queremos una generación de jóvenes que tengan identidad en Dios y que sepan lo que es la vida de Dios, que entiendan que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu. Pero para eso tiene que haber definición. Ministros definidos. Predicación definida. No unos mensajes que quieren ser motivadores y edificar la iglesia. Hoy muchos pastores son más gurúes que pastores. Usted ve los gurúes hindú que montan una multitud y le dan charlas de mejoramiento, de esto. Muchos púlpitos se han convertido y muchos pastores en gurúes. Entonces, pastor gurú, mano, por favor, oiga esto que le voy a decir. Oiga, el evangelio te despierta la intención y la disposición, pero la doctrina te define. Por eso no solamente llegaba un evangelista y soltaba una predicación y se convertía, la gente pasaba y oraban, aceptaba a Cristo y lo dejaban ahí. Le metían doctrina, le metían revelación, le metían Biblia, le metían palabra, le metían liberación, le metían adoración, le enseñaban lo que era la vida del reino y no le escondían cartita debajo de la manga. Le decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. En esto hay tribulación, en esto hay obstáculos, pero sigan con propósito de corazón sirviendo al Señor. Aleluya. Definía la fe y la identidad de la iglesia. Pero hoy muchos ministros, en lugar de definir, están pervirtiendo y confundiendo. En lugar de esclarecer el consejo, están oscureciendo el consejo de Dios en la iglesia. Por rating, por fama, por tener cierto número, por mantener todo el andamiaje que han levantado. Porque si se le van dos o tres ovejas, ya hay menos dinero para mantener ese andamiaje que ellos mismos han construido. Tiempo de definición. El espíritu de Orfa tiene que regresar a donde tiene que irse. Que ese espíritu de Moab no puede funcionar en Belén. Ay, santo. Santo Dios. Oh. Yo no puedo funcionar y cumplir el propósito de Dios en Belén con la mente en Moab. Bendito sea el Señor. Solo la muerte. Entonces, ser dispuesto, sentirse preparado, estoy listo. Pero cuando viene el obstáculo, se rajan. Ser definido, ser claro, preciso. Yo sé de dónde salí, qué camino estoy caminando y a dónde voy. Es tener límites concretos. Es haberse revelado y funcionar en base a una ética de fe definida. Todo creyente, el papel del discipulado y de cada vez que nos reunimos y de la enseñanza y la predicación de la palabra, es producir en cada creyente un nivel de ética de fe definida para que sean definidos, porque Dios todo lo que ministra lo define. Y cada culto, cada predicación tiene que definirte más. Tiene que salir por ahí más comprometido y listo, lista para saltar muy por encima el siguiente obstáculo. No para caerte en el camino, en dudas, en oscilación, sigo o no sigo. Por eso es que ustedes ven, yo tomo muy en serio, para mí una hora y media de predicación, eso vale mucho, porque eso es del cielo, eso define muchas cosas. Yo no puedo subirme aquí a hacerle chistes y cuentos y a matarle el tiempo a ustedes. Tengo que sembrar una semilla de Dios que lo defina. Qué grande compromiso, amados. Ruth poseía una claridad precisa de las implicaciones del compromiso. Pregúntale a tu hermano, ¿tú sabes lo que implica ser cristiano? ¿Tú sabes las implicaciones de este compromiso? Jesús lo dijo, léete los evangelios. Dile, si no lo sabe, léete los evangelios. Allí te habla de la cruz, tome su cruz, niéguese a sí mismo, renuncia a todo lo que posee, que muere el yo. Mate su sueño para que despierten y vivan los sueños de Dios en usted. Esto no es fácil, mi amado. Ruth sabía que implicaba caminar hacia Belén, la casa del pan. Y verso 18, mire, cuando la vio, diga, tan resuelta. En hebreo la palabra resuelta, escuche esto, es la palabra amatz, con TS al final, amatz. Y significa alguien obstinado, que nada lo hace cambiar. Como una mula, es para adelante que voy. Yo le voy a contar una de mis anécdotas. Yo tengo tantas que puedo escribir 3 volúmenes. La primera vez que fui al campo, yo no me crié en el campo, me crié en el pueblo, pero la primera vez que fui al campo, me subí en un burro. Y el burro hay que saberlo, si usted lo molesta mucho, el burro se le revela. Y yo iba en mi burrito con el aparejo. Y el aparejo, parece que no me lo amarraron bien, y yo iba y volvía. Y seguía y estaba subiendo una cuesta era. Y volví al aparejo. Y llegó un momento que el burro se fastidió. Y me hizo así, mire. Y me sembró. Así. ¡Pum! Yo no sé quién me vino a echar agua, pero quedé mareado por un rato ahí. Entonces, ¿por qué el burro dice para adelante que yo voy? Y tú estás para los lados ahí. ¿Por qué para acá? No es para allá que yo voy. Y si tú no quieres, bájate de aquí, que para allá. Es para arriba que yo voy. ¿Te entiendes? Así es el burro, hermano. Después yo leyendo sobre la naturaleza de los burros. Si el burro tú le dices para arriba, es para allá que él va. Él no tiene que ver, pase lo que pase. Yo nunca quería ver más ese burro, hermano. Entonces, esa palabra más, obstinada, definida, significa firme en su compromiso, segura, y viene de la misma palabra de amén. Es de la misma raíz de la palabra amén y de emuná, que significa seguridad, firmeza, así es. O sea, Ruth era un amén para el propósito de Dios. Eso es lo que el Espíritu está creando en nosotros. Quiere llevarnos a un punto de ser amenes. Gente confiable, gente segura. Ruth era una mujer confiable. Esa palabra más. Estaba tan resuelta y su decisión y su definición revelaba el Espíritu que le estaba gobernando y guiando. Por ejemplo, cuando hablamos de esa firmeza, entonces se revela el misterio. Diga, la firmeza, la definición de Ruth, reveló el misterio de Dios. Es allí cuando Ruth dice, pase lo que pase, yo no vuelvo para atrás. Ahí se revela el misterio que estaba detrás, la soberanía de Dios. Y comienza Dios. ¿Sabe que cuando yo investigo los nombres de las dos en el hebreo, el nombre Orfa significa melena? Ustedes saben una melena. ¿Hacia dónde cae la melena? Oiga, eso es Orfa en el original hebreo, melena. Una melena hacia atrás. Literalmente se traduce la que declina hacia atrás. ¿Sabe? Desde su nacimiento y del nombre que le pusieron se reveló que ella no era la mujer para ese propósito. Vaya agarrando. Ella no era la mujer para ese camino. Ella se enganchó y estaba dispuesta. Amado, hay muchos que se meten en el camino, pero no es porque Dios lo mete. Y por eso en el camino se devuelven o se rajan. Porque son órfanos desde su nacimiento. Son melena. Y una melena es melena. No es afro. Es melena. Es para atrás que va a caer. Donde quiera que usted haga, es para atrás. Si ven un motor rápido, es para atrás que el viento la va a mandar. Oiga esto. La característica de la melena. Usted va corriendo en un motor hacia adelante, pero ¿hacia dónde va la melena? Esa era Orfa, la que declina hacia atrás. Pero Ruth significa amiga fiel. Y sabe que la palabra Ruth, el nombre, viene de la misma palabra de donde viene la palabra pastor, Ra. El pastor, oiga, no solamente tenía una muy alta y fiel responsabilidad para cuidar cada oveja, no se le entregaba un rebaño a cualquier pastor. Tenía que cuidarlo como su propia vida. Usted se lee Juan capítulo 10 y veía cómo era el pastor. Su vida da por las ovejas, duerme cruzado en la puerta para que el lobo no venga y la agarre. Tiene que darle alimento, tiene que cuidar, el pastor tiene que cuidar la salud, hasta olerle la materia fecal a ver si está enferma. Si ve que la ovejita está apagadita, tiene que revisarle hasta la materia fecal. Es el pastor fiel al rebaño. Y oiga, pero lo más grande de un pastor, ¿sabe? No es tanto que alimente bien las ovejas y que duerma cruzado en la puerta y que dé su vida, sino que es el punto de referencia del rebaño, santo. Él va adelante y como era el pastor, así eran las ovejas. Y un pastor bueno se calificaba por la calidad, la obediencia del rebaño, la educación de sus ovejas. Que podía pasar por un camino donde habían sembrado sin cerca, porque en Israel no se cercaban los sembrados generalmente, y ese rebaño no se metía en un sembrado ajeno, iba a comer donde el pastor le decía. Un punto de referencia definido. Diga, todo cristiano definido es un punto de referencia que otros seguirán. Y el nombre Ruth viene de ahí, de esa raíz. Ruth era una mujer
con un carácter de liderazgo, un carácter de decisión. Y usted puede ver que cuando ella llega a Belén, ella toma el liderazgo, ella es la que cuida a la viejita, va a buscar esto, ella es la que suple la casa, ella es la que se mueve, ella es que el Señor usa. Y la viejita, como la más grande, le da las instrucciones, ella la obedece. La palabra, por ejemplo, usted ve, aquí está el misterio, mira el misterio. 1:7, mire, voy a tener que terminar, veo que el tiempo ha avanzado. Hemos tenido Santa Cena, todo esto nos limita un poco, pero voy a tener que darle el misterio y la aplicación. El 1:7 dice: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Diga conmigo: una mujer definida para un camino definido. Quien aparejó ese camino de Moab hacia Belén no fue Noemí, ni fue Ruth ni Orfa, fue Dios. Van a ver. Y era un camino definido. Había que llegar a Belén. Pero Orfa no era para ese camino, porque ella era indefinida. Ruth era para el camino. Entonces, una mujer definida para un camino definido. Diga: un cristiano, una cristiana, definidos para un camino definido. Salieron para llegar, dice. No salieron para quedarse en el camino. Diga: yo salí para llegar. El que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es hasta el día de Jesucristo. Usted no salió para quedarse en el camino. Por eso los obstáculos hay que brincarlos. Y si usted está medio como débil, como que usted dé un pasito hacia atrás para que coja impulso. ¡Fua! Y tírese para que coja impulso. Pero no deje de brincarlo. Porque si usted es de los que mira adelante, Dios te va a echar la manita, ¡plip!, y va a caer de aquel lado. Ahí va revelándose el misterio. Un camino revelado, definido para una mujer definida. Mire el 16, ahí mismo, verso 16, mire rapidito ahí. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Diga: una mujer definida para un Dios definido. Antes eran muchos dioses, ahora es uno solo. ¿Nota? Orfa dijo: no, yo no voy a dejar mis dioses. Yo quiero que Jehová sea uno más. Porque si yo dejo aquello, van a voltear contra mí. Y si Jehová se volteó contra ti, yo no lo quiero, no me conviene andar contigo. Yo me vuelvo a los míos. Pero Ruth dijo: no, yo quiero uno, yo quiero el de ella, santo. ¿Sabe usted por qué los tesalonicenses llenaron del reino todo ese lugar? Que Pablo dice: ya todo está lleno, nosotros no tenemos necesidad de hablar. Porque fueron una iglesia definida, dice, dejaron a los ídolos mudos para servir al Dios vivo y verdadero. Definido. Una iglesia definida, la de Tesalónica. El dinero, mamón, no puede tener más fuerza que Dios después que usted agarró el camino. La materia, el sistema, no puede a usted malograrle su culto a Dios. No puede malograrle su crecimiento, su compromiso. Porque usted ahora adora un Dios, usted no adora a mamón más. El dinero es un recurso añadido, es algo que se necesita, pero es Dios mismo el que se carga de eso. O sea, no comete el error de pensar que porque usted deje de ganarse unos cheles, unos centavitos por venir al culto, le va a ir mal. Mentira, eso es mentira. Vaya mirando la revelación. El verso 18 dice, mire: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. resuelta. El 2:20. Mira el 2, capítulo 2, verso 20, rapidito, míralo. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, hablando de vos, porque ella le contó que fue a espigar al campo de vos. Y dice: sea él bendito de Jehová. Dice: pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Oiga, eso no se le permitía a las viudas. Las viudas venían después que las criadas recogían y dejaban atrás. Pero él le dijo: métete como que te vean como una criada, no como una viuda. La gracia de Dios estaba con una mujer definida. Diga: la gracia de Dios y el favor de Dios seguirán al definido en Dios. Y sabe que ya vos se va metiendo, ya Dios va revelando el marido. Ahí va cayendo, entrando vos a la ecuación. Ahí Dios está armando una ecuación a través de una mujer definida. Diga: una mujer definida para un marido definido. Fulano dijo: yo no redimo porque voy a dañar mi familia. Pero vos dijo: yo redimiré si tú no redimes. Santo, eso es definición. Porque hay una palabra de Dios, esto es ley de Jehová aquí. No podemos saltar el obstáculo, hay que brincarlo. Denle un aplauso al Señor. Claro, era un hombre definido vos. Un hombre con un respeto que en el tiempo de los jueces llegaba a su heredia y decía: Jehová te bendiga. Y sabe cómo le respondían sus trabajadores: Dios te bendiga, varón. ¿A quién le decían varón? No era cualquiera. Entonces, una mujer definida para un hombre definido. Ustedes, muchachitas, jovencitos, ustedes quieren maridos definidos en Dios, sean definidas. Varones, ustedes quieren que Dios te provea una mujer definida, sé definido. Mira el camino, mira el misterio revelado en los nombres. Luego, en el 3:10, dice: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Diga: una mujer definida para una relación definida. Estaba joven, hermano, y yo no creo que Ruth era fea. Yo creo que era una morenita bonita, o tal vez una clarita, una blanquita bonita también, porque me van a poner brava las blanquitas, porque el pastor solo menciona a la morenita. ¿Quién sabe cómo era Ruth? ¿Entiendes? Pero oigan. Ella estaba enfocada en una relación definida. La ley decía que había que ejercer el levirato, había que redimir. Y dice: yo voy por la redención. Pero Dios tenía un plan. Iba a nacer, oiga, uno de la línea del Salvador. Dios estaba atando el cabo que se había suelto de la línea del Salvador. ¿Y a quién eligió? A una Ruth, no a una orfa, a una definida. O sea, si tú quieres un matrimonio saludable, busca relación definida. No te metas con alguien que no está definido, que anda como un día aquí, un día allá, te ve a ti hoy, después ve a otra o ve a otro, no sabe lo que quiere. No, deja eso. Tiempo no está para eso. Diga: tiempo de definición. Usted ve que ahora los muchachitos quieren tener noviecitos por moda. Van a la escuela y ven que los amiguitos tienen escuela, tienen novia, y ellos también quieren tener su noviecita, porque los otros tienen. No, esto no es asunto de moda y de género. Esto es un asunto de compromiso para matrimonio. Eso es definición. A los hijos míos, a Daniel, lo relajaban aquí en el liceo, aquí donde estudió, aquí en el Bronx. Le decían que él era homosexual al hijo mío, al chiquito, porque todo el mundo andaba con su muchachito. Y dijo: si Daniel no estaba en eso. Y le dije: es que tú eres. Y decían la palabra esa. Él me contaba. Yo dije: no le hagas caso. Tú tienes identidad, yo le decía. Y a ellos siempre se lo he enseñado: ustedes tienen identidad. El mundo no va a moldear a quien está definido. Amén. Usted afecta al mundo. Denle un aplauso al que reina. Amén. ¿Y qué pasó con el muchacho? Que cuando vieron que era un cristiano definido, serio, que No son santos y angelitos, no, mis hijos tienen su lucha también, no vaya, no lo idealicemos, pero definido en Dios, en Cristo. Una muchachita que estaba con intento de suicidio se le acercó y le ministró, él le ministró y le regaló una película que hablaba de eso, y la muchachita se arrepintió de esos pensamientos y hoy terminó su secundaria y cambió. El demonio de suicidio la dejó. Porque dio testimonio. Y si se hubiera puesto a buscar noviecita también y esto, ¿usted cree que le iban a respetar su fe y le iban a pedir consejo? Dios lo usó para salvar una vida. Una mujer definida para una relación definida. Y mire el último pasaje, 4, 13 al 22. Qué lindo el libro de Ruth. Ustedes ven las enseñanzas que tiene. Mano, Orfa era un peligro para ese camino. Y grande, hermano. Verso 13 dice: Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová. ¿A quién loaron? A Jehová, por causa de la definición de Ruth. No dijeron: loada sea Ruth, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, santo. De ahí es que viene Ruth, una nuera fiel. Tu nuera que te ama, definida, que no se devolvió a la mitad del camino, que vino acá y ha estado cosechando y ha estado trabajando para ti, te ha cuidado, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Ahora Noemí está ahí, consolada la viejita ahora, con su nietito. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Jehová usa a los vecinos para que le den nombre al muchacho. Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron como Obed. ¿Qué significa Obed? Siervo de Jehová. Significa Obed. Diga: cristiano definido, conciben siervos de Jehová. Obed. De una Ruth nació un Obed. Tremendo. ¿Dónde nos quedamos ahí? 17. Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones. Agarre. De Fares se fue allá a Judá, allá atrás se metieron. Engendró a Errón. Errón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. ¿Y Boaz engendró a quién? A Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Y quién vino después de David? Tu Salvador y mi Salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira el misterio revelado. Los misterios de Dios. Los planes para los tiempos se harán manifiesto y prosperarán en mano de administradores definidos. Amén. Hay que dejar la oscilación, el gelatineo. Sí, la gelatina, ¿sabes? Porque cuando usted sabe, ¿verdad? Lo que le dijo la cuchara a la gelatina, ¿verdad? ¿Mm? Iba ahí, porque tiemblas, cobarde. Cristiano gelatina, que cualquier cosa están como no encuentra por dónde coger. Esto no es para cobarde, hermano. Esto es para gente. Aceptamos que el tiempo El evangelio te trajo y te puso a la disposición, pero la doctrina, la fidelidad, el continuar, el perseverar, el brincar los obstáculos hasta el final, te va definiendo, te va llevando al clímax. Hay un Canaán para ti que saliste de Egipto, y hay un Belén para ti que saliste de Moab, y el fin es llegar. Y van a haber presiones, pero tu definición podrá más que la presión. Diga conmigo: Padre, ayúdame que mi definición pueda más que cualquier presión. Vas a tener presión en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo. Vas a tener presión en muchos aspectos. Hasta en la propia iglesia vas a tener presión. Pero usted salió para llegar. Muchos dejaron el ministerio. Yo estuve a punto de dejarlo en una experiencia que viví. Y un varón de Dios, una palabra, dice: Pastor Manolo, dele tiempo a Dios. Cuando el Señor me movió a la vida del Espíritu, a la unción profética, me bautizó, que fui excomulgado, me quería venir un desánimo, una decepción a mi vida, porque lo que me estaba pasando yo no lo busqué, me llegó. Me iba a regresar y el varón me dijo: en buen aire, dele tiempo a Dios, que Él muestre lo que tiene aquí con usted. Y gracias a Dios que le hice caso. Dios lo usó como profeta. Y ahí se definieron tantas cosas, hermano, hasta el día de hoy. Y nunca te olvides esa palabra. Tienes luchas en todas las áreas de tu vida. No importa cuán dura sea, dale tiempo a Dios. No te devuelvas como orfa. Porque tú naciste para el propósito. Tú naciste para un camino definido. Tú no eres orfa, tú eres un Rut. Eres un Ra. A los orfa, ok, se le entiende. Pero tú no eres un orfa. Inclinemos nuestras cabezas. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Pido que esta palabra, no necesito muchas palabras para rogarte, que tú operes un poderoso efecto de definición en todas las áreas de nuestras vidas que todavía están indecisas. Como te oré esta mañana igual, que desaparezca toda oscilación. Llévate el espíritu de orfa de nosotros. Nosotros nacimos para el camino definido. Nacimos para un Dios definido. Nacimos para un matrimonio definido. Nacimos para una relación definida. Somos gente definidos. Llévate toda mentira de la mente, Señor, todo engaño y toda culpabilidad por haberte fallado. Que el que ha fallado se levante, Padre, hoy. El que tal vez haya tropezado y no haya podido brincar el obstáculo, lo brincará. Tú lo repotenciarás. Que sigamos intentándolo, Señor, porque tú vas con nosotros y tú no fallas. Oramos que esta palabra de hoy ejerza una marca, que nos catapulte hacia el frente. Hay muchas cosas por delante, Padre. Oramos y al orar se nos abren películas de cosas que vienen. Son muchas cosas demandantes para una iglesia definida. Sigue obrando en nuestro pastor, en nosotros los ancianos, servidores, diáconos y todos los demás ministros y administradores de este propósito. Y oro por nosotros y por la iglesia en las naciones. Libera a tu iglesia de esa indefinición en la que está, Padre. Que sea definida la alabanza, la adoración, la predicación, el ministerio, los ministros. Que se vea la iglesia que de verdad tú has fundado y que tú le devuelvas la identidad verdadera a tu iglesia y al santo ministerio. Dios, yo te lo ruego de corazón, que no cesemos de pedirlo. Padre, vuélvele a tu iglesia la identidad, la definición, para que tu iglesia pueda embarazarse con Obeds, hombres y mujeres de Dios servidores al propósito del reino. que hagan, Señor, propósito y marchen firme, derecho hacia la venida del encuentro de la segunda venida del Mesías. Amén. Con hijos, llenos de hijos y adoradores para la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.